Bueno, continuamos, reiteramos que estamos acá en la sala del cogobierno de la UDELAR, de acá de Paysandú, el CENUR, ¿no?
Del CENUR Litoral Norte.
Ahí
ese,
está.
Ese es el nombre.
Bueno, y ahora estamos un poco como una de las dueñas de casa, porque Adriana Dávila es docente de acá, bueno, está esperando también a alguien que trabaja con ella, y está con, estamos con Chito Leme, que ya lo presentamos, y que Adriana me dijo, sí, la parte universitaria y la docencia y el trabajo que hacemos en la universidad está muy bien, pero el Chito es un muy buen investigador también, cosa que nadie duda, ¿no? Pero, bueno, Adriana, dame una idea, en una universidad como esta, una universidad hermosa, las vueltas que da uno por acá, los alumnos con los que habla, los docentes con los que habla, tiene eso que debería tener toda universidad que se precie de serlo, que es una universidad de cara a la identidad del lugar donde está instalada, ¿no? Yo qué sé, la Universidad de La Plata, por ejemplo, es una universidad que respira La Plata por los poros, ¿no? Sí. Es decir, es 100%. Bueno, en Paysandú, como no puede ser de otra manera, ¿no? Porque acá el sanducero, ¿no? Que tiene muy claras sus raíces, ¿no? Su historia, ¿no? Todo, bueno, la heroica, ¿no?
Sí.
Todo lo que ha pasado. Así que me parece que Sampaio, o el folclore o la litoraleña, para un estudio académico, tiene que ser algo muy sabroso.
Sí, sin duda. Bueno, primero que nada, darles la bienvenida, porque estamos.
Bueno, como dueña de casa, anfitriona.
En nuestra casa. bueno, y es un gusto y es un honor que estén acá transmitiendo desde la sala del cogobierno. Sí, lo que ocurre con las sedes universitarias y con los ENURES y esto, yo creo que tienen como ya desde el origen, se originan como casas de la universidad, a iniciativa de la gente que quiere traer a la universidad al interior. Entonces, desde el origen tienen una inserción, digamos, en sus contextos muy fuerte. En el caso de lo que hoy es la sede Paysandú del CENUR, que el CENUR también tiene, digamos, una sede en Salto y casas en los departamentos de Río Negro y de Artigas, eso es lo que conforma toda la región, digamos. La sede de Paysandú ha tenido un acercamiento a Aníbal Sampaio desde que se origina, digamos, las movidas de homenajes, básicamente desde que fallece Sampaio. Y creo que ahí ha tenido, no fue algo como forzado ni pedido, sino que fue naturalmente en una movida que homenajeaba a Sampaio, la UDELAR estaba involucrada. Y estaba involucrada desde distintos ámbitos, ¿no? En primer lugar, nosotros tenemos acá enfrente la Sala Ferrari, que es la sala del ex Ateneo de Paysandú, que es una sala donde históricamente, digamos, se ha intentado promover, difundir la cultura regional, diálogos con, digamos, no sé, artistas de otros lugares, donde también Aníbal estuvo acá presentando Río de los Pájaros, digamos, digamos, fue una sala que estuvo abierta a la comunidad y esa sala la heredó la Universidad de la República. Entonces, también heredó un compromiso con la cultura al heredar la sala. Bueno, está en comodato, ¿no? Es un Ateneo. Sí, sí. Entonces, y yo creo que eso, más allá de que la sala hoy en día también la usamos como aula, porque, bueno, estamos en un proceso de crecer, entonces también, más allá de eso, nunca se ha perdido ese horizonte. Eso por un lado. Y luego, otra como arista de ese apoyo puesto, bueno, podría decir, bueno, usan la sala. Eso es apoyar, pero quizá no es solo el prestar espacios, es involucrarse, digamos, bueno, activamente en lo que es los homenajes y dar un pasito más en esto de empezar a pensar también en las funciones universitarias asociadas a lo que es la música litoraleña, el legado de Sampaio, la vida de Sampaio, y un poco en eso es lo que estamos ahora.
Y a nivel de estudio, por ejemplo,
mira, lo que
¿por dónde se canaliza?
Mira, lo que nosotros hemos como acá hay Los cenures tienen carreras de distintos servicios. Lo que en Montevideo es un servicio, vos vas a Humanidades y tenés las carreras de Humanidades. Bueno, acá nos unimos distintos servicios. Tanto podés encontrar estudiantes de Medicina, de Educación Física o de Bienes Culturales, o en el caso de Salto hay estudiantes de Música también. Entonces, bueno, ahí, acá no hay, digamos, en esta sede, por ejemplo, no hay carreras de música. Tenemos carreras de Humanidades, que es la Tecnicatura Universitaria en Bienes Culturales, que es donde yo doy clase. Y después tenemos, por ejemplo, la Tecnicatura en Fotografía. O sea, hay como otras aproximaciones posibles. Y lo que tenemos en sí, lo que nosotros empezamos a hacer ya hace unos años fue como, por el lado del compromiso institucional, empezar a integrar los espacios de, digamos, estos, el Grupo Cultural Aníbal Sampaio y demás, y intentamos esto meterlo en la primera, digamos, como conjunto de funciones universitarias posibles, que es la extensión universitaria y las actividades en el medio. Porque eso nos permitía a nosotros, digamos, empezar a generar, desde el lado del vínculo con la comunidad, una primera aproximación desde las funciones universitarias. El tema es que las funciones universitarias no deberían estar aisladas, o sea, no deberían ser o hago extensión, o investigo, o enseño. Entonces, ¿cómo tejemos, digamos, esta integración de funciones hacia las cuestiones vinculadas a la música litoraleña? Bueno, entonces ahí lo que nosotros hicimos fue, primero, intentar involucrar a los estudiantes y docentes de música. Entonces ya no es solo Paysandú y actividades en el medio y extensión, sino algunos cursos específicos, por ejemplo. Y de ahí es que estaba esperando a Cristian, que ahora es egresado, pero en realidad él ha sido estudiante de la Tecnicatura en Música. Entonces con ese es un ejemplo de cómo también incluir estas actividades en las aulas permite también ir incorporando estudiantes y gente joven a los proyectos, ¿no? Porque también es así. Eso empezó a pasar, todo medio va despacio, porque nosotros no es que acá tenemos, yo qué sé, un posgrado en musicología, donde podemos mandar a gente a hacer tesis sobre, ¿no? Es decir, no existe eso, no existe ni siquiera la carrera en la región. Y luego otra cuestión que hicimos fue, bueno, empezar a pensar desde los bienes culturales, más desde estas cosas que nos convocan desde los bienes culturales, de pensar el patrimonio y esto, es decir, bueno, cómo podríamos dialogar con ese legado. Y ahí hicimos como una primera actividad, que fue el 2024, la Tecnicatura Universitaria en Bienes Culturales realizó unas jornadas de investigación acá en la sede, y entonces nosotros ahí metimos algunas mesas, bueno, algunos en realidad participantes de las mesas, hicimos una salida que fue visitar a la casa de Aníbal. Entonces ahí como que fue un poco intentar también acercar a la comunidad académica a qué es lo que está pasando acá, qué se hace, qué es posible hacer, ¿no? Y bueno, y ahí entonces empezamos como a también a tener un lugar, ¿no? Bueno, Aníbal Sampaio es algo en lo que la Tecnicatura Universitaria en Bienes Culturales en Paysandú se ocupa. Y bueno, y así vamos. Ahora estamos con la otra función, bueno, dijimos, está en enseñanza, y la función de investigación, que por eso también te decía yo que trajéramos al Chito, porque lo que empezamos también a intentar es, bueno, ¿cuáles serían, no solo señalar caminos posibles de investigación, sino el fenómeno de, digamos, aproximarnos a través de estas actividades de extensión a un aspecto de la cultura local relevante, ha sido un proceso de diálogo entre la universidad y la comunidad. Entonces, digamos, como objeto de reflexión no es tanto qué pasó con la música litoraleña a mediados del siglo XX o cuál fue, digamos, como el aporte de Aníbal en algo específico, sino es más bien cómo desde el hoy vemos ese proceso de apropiación, reivindicación, memoria, olvido también, en algunos casos, de esa obra, ¿no? Un poco dándole la vuelta y diciendo, bueno, pensando desde el hoy, pero con preguntas que nos hablen un poco de cuáles son, digamos, las posibilidades para pensar la región también, ¿no? Es decir, como qué es lo que nos da Aníbal para pensar algunos asuntos de la identidad local, bueno, en clave de patrimonio cultural inmaterial, si querés ponerle así.
Esa es una pregunta clave, ¿no? Aníbal en relación al patrimonio inmaterial, ¿no? Buena pregunta, ¿no?
Bueno, claro, porque ahí además entra...
No sé si patrimonio inmaterial solamente, capaz que material también, ¿no? Es medio...
Bueno, ahí lo que pasa es que están las definiciones de patrimonio...
Sí, de la UNESCO. Ahí nos complica la vida la UNESCO. Pero
claro. Bueno. Sí, nosotros igual hacemos el esfuerzo. Ahora hicimos en el 2025, hicimos con el Chito unas primeras ahí presentaciones más en jornadas académicas sobre cuestiones de este tipo, donde en realidad no era tampoco la intención ahondar en las discusiones, pero sí presentar cuáles pueden llegar a ser las discusiones, ¿no? En esto de catalogar, por ejemplo, a la música litoraleña, por ejemplo, como patrimonio cultural inmaterial de la región.
Una buena inquietud, porque digo, tenemos tango, tenemos candombe, ¿no? Qué sé yo.
Exacto. Bueno, ¿no? ahí sí, vos querías decir algo.
Dale, Chito, sí, me eche una ahí, vamos.
No, digo que hay un mapa muy variado en todo el país, ¿no?
Claro.
Porque después tenemos la serranera para allá para el otro lado, y son un montón de lenguajes que están todos a disposición de los artistas y los músicos, y que por ahí está bueno tenerlos en cuenta a todos, ¿no? Digo, a mí siempre me gusta eso, digo, un poco meterme con todos los géneros que tenemos a disposición, digo, y tratar de profundizar en ellos, ¿no? Más allá de que me siento litoraleño, digo, y tengo un amor muy grande por los ritmos nuestros y nuestras temáticas, creo que
son
que,
muy ricos los que, otros también, que, que están muy relacionados.
Que,
también,
que, ¿no? Que como el país que somos así, digo, tenemos desde el tango hasta la milonga, bueno, la chamarrita que está muy incorporada a lo litoraleño, pero que también trasciende la región, ¿no? Porque yo mismo he visto que en Sauce, allá en el pago de ella, había gente que tocaba chamarrita todo el tiempo. Unos artistas populares ahí que quedaron un poco en el olvido, pero que pude ver que eran muy buenos, ¿no? Que llegaron a grabar discos y cosas y hacen chamarrita allá en el sur también, ¿no? Y acá hacemos candombe, digo, acá hay comparsas de candombe, hay murgas, digo, son el lenguaje que por ahí están incorporadas a lo urbano, y de alguna forma también podemos considerarlo como música nuestras, ¿no? Digo, aunque no hablen del río y de todo eso, digo, son cosas muy nuestras, muy muy cercanas. Y está bueno eso, ¿no? Un pequeño apunte nomás.
Bueno, está terminando tu disco, que tiene que ver con canciones de Aníbal. El año pasado hiciste algún adelanto. ¿Cómo es la cocina? ¿Cómo meterse con esas melodías, con esas armonías?
No, Nelson, yo el año pasado saqué un disco propio mío, ¿no?
Ese me acuerdo, te llamamos, claro. Lo pasamos por la radio, todo. Pero algo adelantaste
este
disco.
Y venía trabajando en un proyecto hacía años ya, que empezó en realidad cuando yo tocaba con Chichi Vidiella y con Osvaldo Sanguiné, que teníamos Vidiella Trío, y Chichi empezó a darme partituras manuscritas por él de canciones de Aníbal, ¿no? Que habían quedado sin grabar, sin darse a conocer. Entonces, a partir de ahí, yo que soy, que tengo una inquietud un poco exacerbada, empecé como a pensar cómo hago para conseguir las letras de estas canciones. Tienen que estar en algún lado, si eran canciones que él se las cantó a Chichi para que las registrara en partitura, tiene que estar la letra. Entonces, primero hablé con Estela, la señora de Sampaio, que ella empezó a pasarme como montones de papeles para que yo los revisara, y yo los iba buscando y encontraba cosas y le llevaba esa tanda y me daba otra tanda, así y encontré unas cuantas y empecé a encontrar otras más que no las tenía Chichi, que eran apuntes del propio Aníbal, y después gente como Mario Fernández se acordaba de otras. Empecé a encontrar partituras viejas editadas incluso en las editoriales que no habían sido grabadas, Oscar Pina se acordaba de alguna otra también, y como que fui reuniendo toda una cantidad de material que es como mucho más grande que lo que va a salir.
Eso es fantástico, porque es un tipo de investigación parecida a la de Júber Flores para su libro, buscando fuentes raras y poco menos que no. Es un trabajo muy muy parecido, pero ya llevado al plano de la canción en tu caso, ¿no?
Claro,
y
con el fallecimiento de Estela, continuó el diálogo con Selva, la hija de Aníbal, ¿no? Que me dijo que bueno, que coordinara y podía ir a buscar en la casa mismo, lo cual fue también una sorpresa enorme, porque encontré que Sampaio era un trabajador increíble, es un tipo que estaba todos los días escribiendo un verso, creando una melodía, o sea, hay un patrimonio ahí increíble en su casa, ¿no? En cuanto a su producción.
Ahí volvimos al tema del patrimonio.
Sí. Claro. En cuanto a su producción poética, a su producción escribiendo textos también investigativos, buenísimo, ¿no? Libros en los que estaba trabajando, así sobre los orígenes de la polca y del shoti y esos ritmos rurales, ¿no? El año pasado en realidad, cuando ella y otras personas más me hicieron notar que era el centenario de Sampaio, ¿no? Y que era el momento ideal para sacar ese material, ¿no? Y bueno, se me fue como atrasando un poco por muchas otras cosas que van saliendo, ¿no? Presentaciones musicales, digo, trabajos periodísticos, cosas. Pero ya está terminada la parte de grabación. Y además yo me compliqué un poco también porque quise hacerlo lo más colectivo posible. Entonces empecé a invitar amigos que sé que son muy fan de Sampaio y otros amigos que sé que podían aportar a esa música, ¿no? Acá tenemos a Marcelo nomás, que tocó el acordeón.
Amigo Fagunde.
Sí, Leo Carlini de Pecho Fierro cantó Gisela Sosa, Graciela Castro, tocó la guitarra Matías Romero de Rica Cosa.
Hay que esperarlo. ¿Cuándo lo vamos a escuchar?
Sí, cantó mi hermano Luigi, y también mi sobrino Nahuel, que es un poco el gran socio que tengo para poder concretar las ideas en cuanto a...
Tan bravo los Leme,
A la grabación y todo eso. Y lamentablemente hubo gente con la que no pudimos llegar a concretar, por ejemplo, la gente entrerriana que estuvo ayer, ellos iban a participar también, pero se nos fue como pasando el tiempo, y había un tema de que el FONAM nos da un apoyo, pero tenemos que llevar unas boletas de los estudios y ellos no podían.
Maldita burocracia.
Y se complicaba para grabar allá, entonces tenemos para hacer un segundo volumen o volver a grabar las canciones, tal vez con más gente, con otros invitados, o sea, un poco los que participaron trabajaron desde Montevideo, grabando en sus propios estudios.
Bueno, yo tengo que ir a otra tanda. Estaba la docente y llegó el alumno, que más o menos estaban en lo mismo, con esto de la voz de la universidad, y están los cantores acá. Está Huito Rodríguez, está Marcelo Fagunde, y vamos a tener un tramito de la cantata en un ratito. Así que vamos en la tanda y además te doy tiempo y espacio, querido Fede Sorensen, para acomodarle en los micrófonos a los músicos ahí también, ¿no? Así que bueno, ya volvemos.
Con un torrente gris de palomas y una canción de verano y remos, con una lluvia de sol y aromas, se va la tarde, novia del tiempo. Dame isleñita ese vino agreste de tus racimos, nácar y miel, todo el paisaje me huele a verde, crece en mis venas y arde en tu piel. Cintura de arena, azul pentagrama, distancia y camino, sonoro es el agua. Llévanos contigo donde nace el mar y la luna muere mojando el trigal.
Un cielo rosa flecha en las tunas, su cruz en vuelo tiende el biguá, y el río estira su piel lobuna bajo un diciembre tibio y frutal. Pasa entre juncos la enorme boa, mordiendo el verde arrullo del viento, y un cisne oscuro lenta canoa con un adiós de verano y remos.
Bosquejando soledades me fui enhebrando distancias, el viento en el corazón y una luna en la guitarra. Partí cimarrón de sueños a encenderme de calandrias, tañendo un sol de quimeras bajo un cielo de esperanzas. Me desvelé con la lluvia y me dormí con el alba, acariciando palomas plenas de luz y de gracia. Y desperté tiempo adentro con la tristeza en el alma, como si en verdad no fuera el mismo que me alejara el viento en el corazón y una luna en la guitarra.
Cintura de arena, azul pentagrama, distancia y camino, sonoro es el agua. Llévanos contigo donde nace el mar
y la luna muere.
Azul pentagrama,
y la luna muere.
Distancia y camino,
y la luna muere.
Y la luna muere mojando el trigal.
Ya volvemos con el Tungelé.